la parte técnica y a Miriam Guimera en la producción. Y les dejamos ahora con las Mañanas Insulares. Que tengan muy buen día.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España lidera el paro de toda la Unión Europea con 2.700.000 desempleados. Sin embargo, se da la paradoja de que ahora mismo tenemos en nuestro país máximo de ocupación con 21 millones de trabajadores. Son algunos datos del informe COPE de este jueves que refleja también que la mayoría de trabajadores españoles son empleados fijos por cuenta ajena, sobre todo servicios, y en el que los hombres ganan más que las mujeres. Todavía nos quedan muchos retos por delante, Marta Ruiz.
El más urgente, dejar de liderar el paro de la Unión Europea con 2,7 millones de desempleados. Marcel Janssen, economista experto en trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Necesitamos reformas que incentivan mucho la salida del paro en vez de desincentivarlo. Necesitamos mejorar nuestros servicios públicos de empleo. Y necesitamos encontrar la manera en que realmente, de manera personalizada, podemos insertar a personas en el empleo.
Hay que avanzar más en el trabajo por objetivos si queremos captar talento. España está 10 puntos por debajo de la media europea en teletrabajo y formar a trabajadores frente a la irrupción de una inteligencia artificial que afectará cada vez a más empleos de alto nivel cognitivo.
Tensión en este momento a las puertas del Parlamento de Navarra, donde esta mañana se aprueban los presupuestos de la comunidad foral. Un importante número de agricultores ha intentado entrar en la Cámara. En su interior está Esther García.
En el momento que los socios de gobierno han rechazado debatir una enmienda presupuestaria que mejoraba la fiscalidad de los agricultores, los ánimos se han calentado y han intentado entrar de golpe en la Cámara. Policía Foral y Seguridad del Parlamento lo han impedido. Es cuando más tensión se ha vivido. Un momento que suena así. Ahora, con la puerta principal ya cerrada del Parlamento de Navarra, unos 200 agricultores están fuera concentrados y en este momento la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sale del hemiciclo del Parlamento y está reunida con la consejera del Interior y también el consejero de Medio Ambiente.
La Comisión de Justicia del Congreso vota a partir de esta hora la futura ley de amnistía después de que PSOE y Junts hayan llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma. Como COPE te viene contando, la ley incluye a todas las personas que participaron en el desafío separatista y borra cualquier referencia al terrorismo del Código Penal. El PP se ampara en la ayuda de Europa para poder frenarla y asegura que esta pone en riesgo las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Maribel Sánchez.
No solo votarán en contra de la amnistía en esta Comisión de Justicia, es que los populares han puesto en marcha una cascada de medidas para frenarla, que incluyen la reclamación a las instituciones europeas para que no permitan este ataque al Estado de Derecho. Lo acaba de anunciar con estas palabras Feijóo en un foro en el que le escuchaba atentamente Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea.
Un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro.
Y todo esto dificulta además, dicen los populares a COPE, que puedan llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces, porque la amnistía es una prueba más del ataque que reciben del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid salva la clasificación para cuartos de la Champions pese a realizar un mal partido, Bruno Casar.
Sí, autocrítica es la palabra con la que amanecen los blancos tras lograr el pase a cuartos de final con el empate a uno ante el Leipzig, para el que Ancelotti cambió el esquema y el equipo no supo responder. Le salvó el 1-0 a favor de la ida, salvaron los muebles, pero el equipo es consciente de la mala imagen que mostró, habla Fede Valverde.
Fue un partido muy duro, obviamente, y creo que fue uno de los peores que hemos jugado en la temporada. Hay que ser autocrítico, hay que ser conscientes que la competición no estamos jugando, pero bueno, al final también sirve seguir clasificando de esta forma, pero bueno, duele un poco porque volvíamos a jugar después de mucho tiempo al Bernabéu, en la Champions, pero bueno, lo importante es que pasamos.
Real Madrid, anotamos en cuartos de final al Manchester City, que goleó al Copenhague, y por tanto sumamos a Madrid y a Manchester City, el PSG y el Bayern, que ya están clasificados. En tenis, muy malas noticias las que nos llegan desde el torneo de Indian Wells, donde Rafa Nadal ha anunciado esta pasada madrugada que renuncia a jugar, sigue sin estar recuperado y no se siente preparado para competir al máximo nivel. También renunció Paula Badosa, que se ha resentido de sus problemas físicos. Solo nos queda de los importantes a Carlos Alcaraz, que ya tiene rival para su debut. Mañana será el italiano Matteo Arnaldi.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que la directora insular de Educación del Gobierno de Canarias se va a reunir con los concejales de Educación de los municipios de La Palma con el propósito de comunicarles las líneas de acción que se están implementando desde el Gobierno para mejorar la gestión de limpieza y mantenimiento de los colegios de la isla. Además, Canarias está avanzando en la instalación de una red ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife. Lo hemos hablado con la directora general de Movilidad, María Fernández, que aseguraba que el encuentro que tuvieron ayer entre los cabildos y también el ministro de Transportes lo mantuvieron con el objetivo de poder captar fondos para financiaciones a nivel estatal y también a nivel nacional. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana, ya estamos a 7 de marzo. Mira, lo que podría preocupar al presidente de Canarias son los efectos colaterales del caso Koldo. Y es que al máximo responsable de una institución se le exige organización, control, diligencia, autoridad, responsabilidad. Y quizás el presidente no tuviera nada que ver con la trama. Está investigada, pero al fin y al cabo durante su mandato. El Servicio Canario de la Salud aparece en ella y algo inapelable es que adquirió material sanitario a Sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, que es una de las investigadas, ¿no? El cerco se estrecha, la UCO ha encontrado un grupo de WhatsApp llamado Los Cuatro Mosqueteros, donde participa Víctor de Aldama, otro investigado, en el que hace referencia a Torres en dos ocasiones, en un pantallazo cuyo contenido no ha trascendido, y otro en el que habla del exministro de Sanidad Illa, asegurando que este dio el ok a Torres. ¿Ok y a qué? Pues no se sabe. Y otro, en ese grupo de WhatsApp, Los Cuatro Mosqueteros, aparece un empresario llamado Ignacio Díaz, que sí tiene contacto directo con el que fuera director del Servicio Canario de la Salud y consejero de Presidencia, mano derecha de Torres, Antonio Olivera, donde se le dice que Koldo lo llamará. Y Olivera responde ok. Hay, por tanto, contacto directo entre Olivera y Koldo García. Y entre Koldo y Torres, el expresidente y actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica lo niega. Y también niega, después lo escucharemos, que utilizara menores inmigrantes para trabajar en sus fincas privadas a través de un centro de menores de su hija, llamado Tagoro, que gestionaba su hija, a cambio de un salario, el presidente de la COAG, Rafael Hernández. También es presidente de una asociación llamada Oportunidades de Vida. Lo que dice Hernández es que existe un curso de formación del gobierno de Canarias cuyas prácticas se realizaban en sus fincas, pero jamás dice como contrato, sino como formación práctica, y que nunca, jamás pagó a los inmigrantes ni un céntimo de euro, ni él, ni su empresa, ni tampoco el centro que dirige su hija. Bueno, esto lo escucharemos después. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:09 minutos. Pepillo en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez, y como tema del día, como tema de hoy, destacamos un clásico. Según las revistas especializadas, estamos hablando de una de las 10 mejores canciones de los años 80. Es decir, una de las mejores canciones de la historia, porque al fin y al cabo la década, los 80, fue muy prolífica en éxitos, tantos que muchos de ellos se siguen versionando hoy día. Lo cierto es que hoy día estamos viralizados, viralizados de virus, por una cava rumbrienta de música de muy baja calidad que obstruye lo bueno que se hace hoy. En fin, este es el tema de bandera de una formación británica llamada Level 42 y en 1986 nos daban estas lecciones de amor, así se titula el tema, Lesson in Love. Diez minutos, venga, echemos un vistazo al tiempo. Hombre, lo cierto es que cada día que pasa estamos viendo más claros que nubes, ¿no? Por lo menos ahora mismo en medianías, pues vemos cielos despejados también en el sur. Por la tarde, según AEMET, podría caer algo de agua, pero poca cosa en zonas altas. Las temperaturas, bien, me gustaría algo más de fresco, aunque es cierto que a primera hora de la mañana y por la noche, pues hace un poquito de pelete, ¿no? Ahora mismo en la capital tenemos 17 grados, en la laguna Valle Seco 15, misma temperatura en las lagunetas, en los llanos de la Pez 14 grados. Hace un poquito más de calor, en torno a 20, que no está nada mal, en Taurito. 10-11 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para todos los que dicen,
el verano es la mejor época del año,
es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Únete al equipo de Wolímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademón Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Navidad, carnavales y sin darnos cuenta, ya estamos en Semana Santa. Lopesan Hotel Group quiere que disfrutes de nuestro paraíso y te ofrece hasta un 20% de descuento para tu próxima escapada. ¿A qué esperas para hacer tu reserva? Consulta las condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tú
Rafael Hernández, el presidente de COAG, en el ojo del huracán, porque la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha abierto un expediente dirigido contra él, presuntamente por haber utilizado a menores inmigrantes que estaban alojados en un centro de inmigrante que dirigía a su hija, que se llama Tagoro, y trabajaba estos menores inmigrantes en sus fincas de forma ilegal y además recibiendo un salario entre 20 y 25 euros, ¿no? Vamos a saludar a Rafael Hernández, a quien ya tenemos en línea. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Saludos cordiales.
Rafael, voy a ser muy claro, ¿trabajaban menores inmigrantes en sus fincas privadas a cambio de un salario, sí o no?
Eso es rotundamente falso.
¿Por qué se publica entonces?
Porque hubo una confusión en cuanto a un curso de formación que se estaba dando y estaban realizando una cuestión práctica. Entonces, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es una explotación de menores.
¿En ningún momento han recibido dinero esos menores por el trabajo que realizaban?
No. Forma parte de la... todos los menores reciben una paga semanal, todos, estén formando el curso o no, para sus gastos personales. Eso es así, pero no tiene nada que ver con esto.
Pero...
hay una confusión tremenda, o sea, una verdad media es una mentira completa.
Repítame, don Rafael, que no lo entendí al final.
Que, a ver, a los niños que están en el centro, para que toda la semana, todos los niños, en todos los centros se les da una paga para que tengan para su gasto, como hacen los padres con los hijos. Igual, esto tiene que ver con eso, pero no con el trabajo, ni con que se formen, ni con esto, ni con lo otro, ¿no?
Se les pagaba entre 20 y 25 euros, lo que publica
la información. No, eso es lo que dice la información.
Y además se le descontaba el dinero si no tenía un comportamiento correcto.
Eso no tiene nada que ver con el trabajo ni nada. Los niños que están en el centro, como es lógico, si tienen un sistema de formación establecido por fases, pero esto no tiene nada que ver con el trabajo, ¿eh? Y claro, si un niño se porta mal, se baja de fase, va cobrando menos, y si hace una se porta bien, va a clase, incentiva que recoja la habitación y todo eso, con el dinero se les incentiva y se les desincentiva. Uh-huh. Pero no estamos hablando de que está relacionado porque trabaja o no deja trabajar.
Usted niega, en ningún momento ningún menor inmigrante ha trabajado en sus fincas no. privadas. Esto no ha pasado nunca.
Remunerado, ¿eh? ¿Vale? Como trabajo, no.
No, pero como ha colaborado, ha hecho algún tipo de trabajo en su finca.
Como formación, sí. Como trabajo, no.
¿Y esa formación, quién la pagaba, don Rafael?
Esa formación era un programa de formación del gobierno de Canarias. Para darle a los niños una herramienta, aquellos que se iban a acercar a la mayoría de edad, darle una herramienta para que ellos puedan acceder al mundo laboral y cuando cumplieran los 18 años no estuvieran a la calle, sino que, dado que en el campo hay necesidad de mano de obra, se les daba una formación específica de 3-4 semanas que tenía que ver con el idioma, con cuestiones básicas como la salud laboral, cuestiones básicas como la salud laboral, los riesgos laborales y algunas cuestiones prácticas.
¿Y ese tipo de...?
Eso es eso. Entonces, eso sacado de contexto parece otra cosa.
Ya, por eso le estamos llamando. ¿Y este tipo de formación se hacía también en espacios o, digamos, cosechas de otros empresarios rurales como usted?
No, tiene que ver con la cercanía. Tiene que ver con la cercanía donde se impartían los cursos. Es más, esto no es solo... los niños que recibían formación no eran solo de este centro, sino de otro, ¿vale? O sea que esto es un proyecto experimental que se hizo por primera vez para ver las posibilidades.
Por eso le pregunto si este proyecto experimental también permitía el trabajo de o el trabajo la
no,
formación
no, no, no,
de estos
no.
niños
es un trabajo de formación.
Sí, sí, pero en, sí, sí, esta formación en otras cosechas de otros empresarios rurales como usted también.
No, porque por la zona no hay otra. Vale.
No hay ninguna por la zona y
claro, tú ten en cuenta que tienes que tener los desplazamientos. ¿Vale? Además, eran cuestiones puntuales, una hora, dos horas, sabes que no es más.
¿Cuántos menores aproximadamente realizaban trabajos de formación en su finca, don Rafael?
No, trabajos de formación no. Se formaron El dato no lo tengo en la cabeza.
Sí, pero ¿en qué consistía esa formación?
Te la acabo de explicar. La formación consistía en, primero, en refuerzo del español, del idioma, riesgos laborales, técnicas de riesgo, prevención de los riesgos laborales, cosas de ese tipo.
¿Pero no hacía ningún trabajo rural? ¿O sí?
No.
¿No trabajaban ahí? O sea, en la propia formación no había un curso de trabajo, digamos. Es decir, la formación era práctica.
No había sencillamente práctica.
¿Había formación práctica?
Sí, sí.
Vale, ¿y no se le pagaba solamente a través de ese curso de formación que pagaba el gobierno de Canarias?
Sí, claro, el gobierno de Canarias pagaba los profesores, los monitores, los materiales, todas las cosas.
Uh-huh. ¿Y ustedes sí recibían parte de dinero de ese programa?
La entidad... El centro no recibía nada, sencillamente aportaba a los niños.
Uh-huh. Era intermediario, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Este centro y otro.
Uh-huh. ¿Está usted preocupado por esta denuncia, don Rafael?
Hombre, cualquiera que lee eso puede hacerse una idea compleja de yo tengo, voy a ser 61 años. Uno tiene una trayectoria vital de trabajo, de credibilidad. Y esto, en una lectura rápida, pues destroza toda la trayectoria vital. Que se podría ser, después todo se aclarará, todo se arreglará, pero hasta entonces, de entrada, el daño ya está hecho.
Por lo tanto, y para volver al principio, usted, Rafael Hernández, niega que menores inmigrantes que tenemos aquí en Canarias trabajaban en sus fincas privadas y recibían unos emolumentos a cambio de ese trabajo. Eso nunca
pasó. Eso lo niego.
Rafael Hernández, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ti. Venga, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Valentino Luis Argüello es elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal para los próximos 4 años. Sustituye así a Juan José Omeya. Vamos a hablar de este asunto con Monseñor José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, a quien tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos, don José. Usted que los conoce a ambos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia resaltaría usted entre don Luis Argüello y don Juan José Omeya?
Bueno, se quiere insistir mucho en que hay una diferencia. Yo creo que los dos son obispos cercanos, obispos abiertos, obispos que tienen los pies en la tierra y que han trabajado juntos de presidente y de secretario de la conferencia. Por eso, y pienso que esa diferencia yo no veo, es un poco la misma línea. O sea, quería decir que don Luis es conservador, no, lejos de eso.
Hombre, alguna diferencia en el carácter habrá, don José, entiendo, ¿no?
Está claro. Hombre, ya es más simpático, más entrante, más abierto. Luis un poquito más reservado, pero eso no quiere decir que también Luis es una persona que escucha a todo el mundo y que está abierto a todo el mundo. Uh-huh. Y entonces, por eso. Don Luis, en definitiva, ha tenido el apoyo de su buen hacer cuando ha sido secretario de la Conferencia Episcopal. Con Omella, precisamente. Uh-huh. Y con don Ricardo Blasque.
Uh-huh. ¿Habrá algún tipo de cambio, algún tipo de modificación en los próximos 4 años dirigido por don Luis?
Pues eso es lo que yo quería hacer, insistir, que el cambio va a seguir, va a haber un trabajo de continuidad, no va a haber grandes cambios, es decir, que no se ha elegido una persona que es totalmente contraria con grandes cambios, no, yo pienso que va a seguir en esa continuidad por lo que te he dicho, porque él fue secretario, obispo, sigue también de don Ricardo Blasque, don Juan José Mella siguió la línea de don Ricardo, y yo pienso que don Luis va a seguir, claro, con su particularidad y con su especificidad, porque si no, no somos clones.
Don José, ¿cuáles son los principales objetivos y retos de la Conferencia Episcopal durante los próximos 4 años, bajo su punto de vista?
Bueno, pues el objetivo es un poco toda la cuestión de la nueva evangelización que está ahí, ya, de una iglesia cercana, una iglesia donde cabe en todo el mundo, una iglesia donde se puede uno encontrar con ese Jesucristo siempre con las manos tendidas. Y en la iglesia también hemos tenido ahora el congreso del primer anuncio, una iglesia que sepa anunciar ese amor de Dios capaz de llegar a los corazones de las personas. Y ahí, pues bueno, tenemos que todos reflexionar, como dice el Papa Francisco, ver la autocrítica de cómo llevamos ese mensaje, esa buena noticia a todos, y ahí tenemos todo que reflexionar, ver cómo es posible que nuestra habla la puedan entender tanta gente y sobre todo tantos jóvenes.
Uh-huh. Usted dejaba de manifiesto que es cierto lo que dicen los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, que don Luis es lo que dicen los medios de comunicación, es mucho más conservador. ¿Por qué considera usted, por qué cree usted que se refiere a don Luis de esta manera?
Pues porque no lo sé, porque la trayectoria de don Luis precisamente no es de ser muy conservador, con su currículum, su vida, su participación en el mundo civil, su carrera civil, su participación, como sabe todo el mundo, en el Partido Comunista, luego también su crecimiento en la fe, que tiene mucho que ver con el movimiento cultural cristiano, pues no tiene precisamente que sea muy conservador. Otra cosa es que hay una cierta tendencia a mirarlo todo desde el punto de vista de la moral y moralista, pero adecuar la moral a lo que nosotros queremos. Y claro, eso es un concepto erróneo, porque no consiste en un cristianismo moralista de qué hay que hacer, no se puede hacer, sino consiste en ese cristianismo del encuentro con Cristo que transforma mi vida.
Uh-huh. Bueno, ese es, sin lugar a dudas, esa, digamos que es el hilo común prácticamente de todos los obispos y arzobispos, ¿no? No cabe la menor duda. A partir de ahora, en estos 4 años, ¿veremos alguna modificación, un cambio en la diócesis de Canarias o no? ¿Seguirá igual, don José?
Es que, a ver si me... La Diócesis de Canarias lleva una línea, un plan pastoral, ha tenido hemos participado de encuentros sinodales, y no, la línea de Canarias, pues, siguiendo ese plan pastoral, las directrices que marca la Conferencia Episcopal, después la Diócesis de Canarias va con su camino, en comunión con el Santo Padre, con el sínodo, con el plan pastoral, y vamos trabajando también en comunión y en sinodalidad que estamos haciendo. Por eso nosotros ya lo hemos puesto en marcha, tenemos en marcha el plan pastoral. Tenemos diferentes congresos y estamos ahí afrontando también el primer anuncio, la nueva evangelización. Es decir, que vamos caminando por una directriz que va marcando el Santo Padre y va marcando la Conferencia Episcopal, pero después cada diócesis tiene que ir encarnando ese trabajo, que es lo que estamos haciendo.
Don Luis, don José, quizás con don Luis le pregunto, ¿hay un diálogo más cercano, más fluido con el gobierno de España?
Es que yo no lo sé, el diálogo, don Juan José Amella, ha habido diálogo cercano con el gobierno de España, ahora también con don Luis, siempre nosotros tenemos la mano tendida en ese diálogo, nunca. Yo pienso que todos los obispos estamos por el diálogo, que no es que estamos contra diálogo, estamos contra, no, el diálogo tendido. Eso no quiere decir que tengamos que decir ciguana. Me explico, habrá cosas que también le vendrá bien al gobierno escuchar otras voces.
Uh-huh. Entiendo que continuará ese plan de reparación integral de las víctimas de abusos, ¿no?, con don Luis.
Claro, totalmente. Vaya, que eso no es un plan de Juan José Omeya, de don Luis. Es algo que todos los obispos estamos ahí. Hemos afrontado este tema hace unos pocos de años, estamos afrontándolo y estamos cogiendo el toro por los cuernos y estamos también viendo todo en todos los campos, pero que ya también se va reparando. Nosotros cuando encontramos una víctima no la dejamos ahí tirada, por lo menos yo particularmente, donde he tenido experiencia, pues siempre se ha atendido y se ha estado con ella, y vamos a intentar también buscar vías también de reparación, y lo diría que todo posible, vaya, que el bien de las víctimas lo va a seguir don Luis y toda la Conferencia Episcopal, porque es algo que nosotros ya, gracias a Benito XVI, que nos sensibilizó, después el Papa Francisco, la tolerancia cero, y nos hemos puesto en esta línea. Y llevamos ya unos pocos de años trabajando, por eso también les decimos, bueno, no solamente las víctimas de la Iglesia, vamos a trabajar todos, también de toda la sociedad civil, que es un problema. Nosotros lo hemos reconocido y estamos en ello. Pero bueno, es una lacra social importante que hay que abordar.
Don José, ¿le ve usted satisfecho y contento con el nombramiento de don Luis? Desde el punto de vista personal.
Sí, porque yo con don Luis me he llevado siempre bien y estamos bien, y con don Juan José pues está muy bien, y con don Luis pues también hemos trabajado juntos tantas veces, y bueno, no pienso que haya una ruptura. Es decir, yo lo que trato de manifestar, no hay una ruptura, hay un cambio total, no, hay una continuidad con sus características, sus peculiaridades, pero no hay ni ruptura en el diálogo con el gobierno, ni en lo de las víctimas en absoluto. Y en el plan pastoral que vamos a seguir, pues nos lo damos todos los obispos.
Y permítame usted la última pregunta. Con don Luis Argüello a lo mejor puede haber más sintonía, no sé si sintonía es la palabra correcta, para que el Santo Padre visite Canarias.
Yo pienso que esa sintonía era más don Juan José Omeya. Pero vaya, está claro que don Luis también hará, y si él está en su mano, hará posible para que venga Santo Padre a Canarias. Todos los obispos estamos deseando que venga Santo Padre, y si llega a Canarias, pues menos.
Y ya para acabar, le quiero preguntar por la Semana Santa, porque la oposición aquí en Las Palmas de Gran Canaria pues ha mostrado su preocupación porque todavía el ayuntamiento no se ha reunido con cofradías y hermandades, y al fin y al cabo tenemos la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina. ¿Es preocupante este asunto, don José?
Sí, bueno, son cosas que se tendría que estar ya poniendo sobre la mesa para después organizar, pero bueno, me imagino que el ayuntamiento tendrá sus tiempos, se le han mandado ya los itinerarios y demás. Yo tengo confianza de que vamos a darle tiempo, todavía nos quedan 3 semanas, y me imagino que internamente estará organizando eso y lo tendrá presente.
¿En el año pasado también se esperó tanto o fue mucho antes? ¿A 3 semanas para empezar la Semana Santa todavía no había contactos o no?
Bueno, pero nosotros hemos mandado ya cosas de itinerarios y demás que le hemos mandado todos los años.
Me consta, la diócesis me consta, digo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, me imagino que ya, como tampoco hay unas grandes, hay, la verdad que hay novedades por las obras que hay allí en la plaza de San Francisco, pero bueno, también es verdad que más o menos cada año sigue siendo un poco lo mismo. Se ha llevado ya, se le ha mandado todos los itinerarios y demás, me imagino que lo estarán estudiando y ya tendrán un poco la respuesta, me imagino.
¿Usted preocupado o no está?
Yo no estoy preocupado, yo creo y confío que el ayuntamiento va a dar su respuesta a su debido tiempo.
Como siempre lo ha hecho, por cierto. José Masuelo, siempre un placer, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a vosotros, buen día, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
El
International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de Galdar ha decidido externalizar el servicio de atención en el centro municipal a la conocida como residencia de mayores de Galdar. Es decir, a partir de ya empezará a gestionar esta residencia ICOT, una empresa privada. Antes lo hacía el consistorio. Esto ha motivado que los sindicatos, concretamente Comisiones Obreras, convoque una manifestación contra esta propuesta, ¿no?, de privatizar la residencia de mayores de Galdar el próximo sábado. Vamos a hablar con Lola Bolaños, que es delegada sindical de la residencia. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de menoscabo, qué tipo de derechos incluso crees tú podrían perder los trabajadores y también en la atención a los mayores si se privatiza? Parece que va a ser así la residencia de mayores.
Sí, parece que va a ser. Hombre, nosotros lo que más nos preocupa es perder la calidad del cuidado de nuestros mayores. Eso es lo que más nos preocupa, porque al fin y al cabo las condiciones laborales, pues siempre te asumirá una empresa o te asumirá otra, perderás condiciones. Pero lo que más, en definitiva, a nosotros nos preocupa es la calidad de cuidado de nuestros mayores.
¿Calidad exactamente a qué te refieres? ¿En qué sentido?
Hombre, nosotros nos hemos tenido contacto con diferentes trabajadores de residencias gestionadas por empresas privadas, con familiares que tienen sus residentes en dichas residencias, y nos preocupa porque lo que más ellos demandan es la falta de calidad en la comida, el bajo personal, que eso es lo que hace que haya un déficit de cuidado.
¿Cuál crees tú que puede ser el futuro de los trabajadores que prestan su servicio ahí?
Hombre, yo creo que el futuro, pues en principio, pues respetarán las condiciones con las que nos asumen y luego, paulatinamente, pues nos irán quitando beneficios. Eso está claro, porque lo hemos visto con otros trabajadores de este tipo de gestión en las residencias.
Claro, lo que dice el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, es que precisamente para dar una mejor atención, porque el ayuntamiento por diferentes motivos no podría darlo, se tiene que externalizar este servicio, es decir, que no va a peor, sino que irá mejor la atención a los mayores.
Hombre, yo no sé hasta qué punto estos argumentos son válidos, porque si tú argumentas que el problema es lo que te cuesta cubrir las bajas, nosotros nos preguntamos, ¿y a esta empresa no le cuesta? ¿Tiene personal para cubrir y el ayuntamiento no encuentra personal? Es algo que no entendemos. De todas maneras, nosotros también, los trabajadores de estas residencias, nos han dicho que eso no es así, que ellos se ven hasta 3 y 4 días sin que las bajas se cubran. Entonces, no sabemos hasta qué punto este argumento es válido para hacer este tipo de gestión.
Claro, lo que dice Teodoro Sosa es que incluso han tenido 4 bajas para cubrir una baja, es decir, que la situación prácticamente era irreconducible o insoportable.
Hombre, y nosotros creemos que este problema, y es más, que nosotros, el sindicato presentó medidas de un poco controlar ese tema, porque tú, cuando tienes un personal recargado porque has ajustado tanto los ratios de que ese personal, incluso el día libre, tiene que ir a cubrir a su compañero, entonces creemos que lo que se tenía que haber hecho es un estudio de salud laboral. ¿Por qué tantas bajas? Siempre, la causa es porque sube el ratio. Si antes por cada auxiliar tenía 6 residentes a su cuidado, el ratio subió al doble. Uh-huh. Y es más, cuando no puede cubrir, llega a ser de tener un auxiliar hasta 16 residentes a su cargo. Entonces, yeah, el tema de las bajas, y lo ponen como... no, porque el trabajador se coge una baja. No, el trabajador no se coge una baja. Las bajas las dan los facultativos y los especialistas. Uh-huh. Y si las dan es porque hay motivo para ello. Pero no creo que justifique este cambio de gestión porque el trabajador se coge una baja.
¿A cuántos trabajadores, ¿a cuántos trabajadores, Lola, se le ha concedido una baja de forma simultánea? ¿Y cuántos trabajadores no han ido a trabajar de manera simultánea el mismo día o los mismos días, la misma semana?
No. Puede haber un trabajador que falte un día por una baja o porque se le haya surgido una causa sobrevenida, pero no estamos hablando de que faltan 2 y 3 trabajadores a la vez. Eso no, porque el personal siempre ha sido consciente del servicio que presta y siempre se ha justificado laboralmente. Entonces, no nos parece justo de que se culpe a los trabajadores de que se haya llegado a hacer esta gestión.
¿Cómo se trabajaba ahí? Porque hay diferentes grupos, Unidos por Gran Canaria, el Partido Socialista, por ejemplo, que han mostrado cierta preocupación o inquietud por la precarización del servicio.
Hombre, si tenemos en cuenta que en 2012 pasas de una plantilla de 27 auxiliares a 20, que en 2014 tú aumentas las plazas, pues ya vemos que el trabajo y trabajar con personas mayores es muy duro. Y teniendo en cuenta que esta residencia es de tercer grado, que es el grado máximo de dependencia de un mayor, pues todavía es más complicado y duro, físico y psicológicamente.
Decía, ahí lo que falta es recursos humanos, más trabajadores, trabajadores y trabajadoras.
Hombre, es que nosotros decimos, si este problema se puede, porque presentamos las medidas, presentamos que se crearan bolsas de empleo, que un planning de que el ratio bajaba sin costes económicos y prefiere aumentar incluso el gasto para dárselo a una empresa privada antes que invertirlo en la propia residencia y siguiendo con gestión pública. Uh-huh. Es que no estamos totalmente en contra.
Ustedes se van a manifestar este sábado, ¿no? Manifestación.
Y este sábado nos manifestamos y aprovecho para convocar a toda la ciudadanía. Necesitamos el apoyo de todo el mundo, porque esto es un problema que nos atañe a todos, porque lo que defendamos hoy es lo que nosotros disfrutaremos mañana, porque todos vamos para viejos.
¿Cuál es el ratio, Lola? ¿Cuántos trabajadores hay y, digamos, cuántos beneficiarios, cuántos mayores?
Bueno, el problema de los ratios es que ya creemos que esto ya a nivel estatal, creemos que sí debería haber una ley que requiera más específicamente esto, porque los ratios se aplican según el número de residentes, el número de trabajadores, pero nunca te especifica cuántos trabajadores tiene que haber por turno.
Yeah.
Entonces, para 48 residentes hay 20 auxiliares que tienes que distribuir en turno de mañana, turno de tarde, turno de noche y los libres. Mm. Entonces, ahora mismo el personal en condiciones normales atienden a 12 usuarios, un auxiliar. ¿Qué pasa? Que cuando son de grado de dependencia tan alto, lo tienen que hacer de dos en dos, porque un auxiliar solo no puede manipular a una persona que no se puede mover.
Lola Bolaño, entonces, seguimos hablando, delegada sindical de la residencia de mayores de Galdar. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, gracias.
Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:43, a esta hora de la mañana queremos saludar a Carlos Carreño, yo no sé si presentarlo como expresidente ya del Consejo Insular de Unidos por Gran Canaria en Telde. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Preséntame como tú quieras.
Desmantelamiento de Unidos por Gran Canaria en Telde. Primera ficha, te pregunto, de dominó que cae de la formación.
principio sí, como bien dices, creo que va a haber más fichas, según me comentaron algunos compañeros ayer, precisamente a raíz del anuncio de que no solo yo, sino que pues, prácticamente la totalidad de la lista electoral de Unidos por Gran Canaria en Telde, pues abandonaba la formación. Entonces creo que soy la primera ficha, pero creo que alguna más va a caer.
El 90%, ¿por qué? ¿Por qué la abandona? ¿Qué ha pasado?
Hombre, por diferentes cosas. Evidentemente, no hay que esconder que las últimas noticias que afectan al presidente de la formación no son alentadoras, pero siempre hay que respetar la presunción de inocencia, faltaría más, ¿vale? Pero sí es verdad que es la gota que colma un vaso que viene desde el resultado electoral, en donde, bueno, independientemente de ese resultado, se dejó de tener comunicación con el partido. El partido no contó con nosotros para absolutamente nada, ni conmigo, que yo no hubiera tenido ningún problema en poner a disposición del partido mi cargo, mi puesto, pero no se contó con nadie del municipio de Telde, pues para asambleas que se crearon, reuniones que se tuvieron y demás. Entonces, claro, ese limbo en el que nos sumieron, unido a este ambiente que hay ahora mismo alrededor del partido, pues ha hecho que al final no solo yo, sino todos los que trabajaban en el proyecto de Unidos por Gran Canaria en Telde, pues hayamos abandonado las siglas.
¿Hasta qué punto llegaba ese descontrol? ¿No hubo ni una sola reunión después de las elecciones con el Consejo Municipal de Telde? ¿Ni una sola? ¿No hubo comunicación de ningún tipo?
Ni siquiera para valorar el resultado, ni siquiera para cuestionar pues la presidencia del partido, absolutamente nada, pero no hubo ninguna comunicación, ni siquiera telefónica, Javier, ni telefónica. Tuve yo que intentar contactar con, en este caso, con Cristian Serpa y con algún otro compañero, porque ni conmigo ni con ningún otro, que a lo mejor podría ser algo personal, pero con nadie de Telde hubo ningún tipo de contacto.
¿Y qué efectos tuvo esa ausencia de contactos? Sí, en el propio funcionamiento del Consejo Municipal de Telde, ahí.
Pues mira, nosotros, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, como grupo humano, nosotros seguíamos haciendo nuestras cosas. Bueno, tú sabes perfectamente que yo he seguido con mi activismo y con las cosas que siempre he hecho. Entonces eso no ha supuesto un paréntesis, pero sí es verdad, pues que uno no sabía exactamente pues qué es lo que iba a hacer el partido, qué decisiones se iban a tomar, no sabía si... En este caso, a nivel personal, no sabíamos si publicar notas de prensa en nombre del partido, si era un
desconocimiento total. Pero entiendo que tú te ponías en contacto con ellos, ¿no? Con la dirección. Dirías algo, oye, que estamos aquí. Claro.
Yo, para serte sincero, la última comunicación que tuve fue para consultar si manteníamos el partido en un segundo plano, para no estar pues enviando notas de prensa en nombre del partido, haciendo comunicaciones en nombre del partido, porque no se sabía cuál iba a ser el futuro del partido. Y yo no lo sabía tampoco porque nadie me había dicho nada. Entonces, claro, en ese limbo estábamos nosotros y al final esto que está ocurriendo ahora mismo es no sino la espoleta para terminar de decidir que, evidentemente, en esas condiciones y con ese trato, nosotros no podíamos seguir. Es decir, nosotros somos un grupo humano que no está solo para dar soporte en las elecciones. Nosotros queremos trabajar y queremos hacer cosas y formar parte de algo, de una organización que tenga unos principios que se puedan defender. Pero evidentemente, si solo nos van a llamar pues para poner carteles y para defender a Unidos por Gran Canaria, pues evidentemente esa no es ni la mía, ni está claro que la del resto de compañeros y compañeras que tenemos de un partido político, de una organización política.
Publicaste tu baja ayer, ¿no? No solamente la tuya, sino la del 90%. Prácticamente
el desmantelamiento. Sí, hoy mandaré más.
Sí, no, pero te pregunto si desde ayer a hoy alguien de Unidos por Gran Canaria se ha puesto en contacto contigo, de la dirección.
No, de la dirección no. Se han puesto en contacto conmigo compañeros que van a tomar la misma decisión de otros comités, ¿de acuerdo? Que han sufrido lo mismo que yo, te lo confieso. O sea, hay otros comités que... O sea, no ha sido solo Telde, ¿eh? No ha sido solo Telde el que ha sufrido el abandono.
A mí me dicen de Teror y Arucas. A mí me hablan de Teror y Arucas. No sé si se ve bien encaminado.
Bueno, Eso ya se sabía. O sea, eso ya era conocimiento. Yo sé que Teror tampoco contó nunca con la confianza total del partido, ¿no? Y lo desconozco porque viene de un buen trabajo. Pero hay más comités.
Es decir, estamos hablando del principio de la desaparición de Unidos por Gran Canaria.
No me atrevería a decir eso. Porque hay cargos electos, hay comités que se han estado trabajando, porque te digo, han mantenido reuniones de las que yo no tenía ningún conocimiento. De hecho, creo que hay una reunión pues para la próxima semana, me imagino que también para aclarar un poco la situación, a la que no hemos sido invitados. Me he enterado de manera indirecta al solicitar mi baja.
Entonces, ¿Y por qué unos y otros no?
Es que han habido reuniones y van a verlas, pero no se han notificado a ninguna, a nadie de Telde, vamos. Y me imagino que a otros comités, por lo que estoy viendo, tampoco. O sea que...
¿Y por qué unos y otros no? Supongo que te preguntarás eso, ¿no?
No tengo ni idea. Me imagino que eso también tiene que ver con el resultado electoral. Grave error, bajo mi percepción, intentar centrarte en aquellos comités locales que hayan obtenido un resultado electoral. A mí me parece un craso error y me sorprende de personas que vienen con un bagaje político importante que se centren solo en los resultados. Bueno, nosotros no tuvimos, evidentemente, no el resultado esperado, pero oye, nos falta un poquito para conseguir un concejal. Creo que aquí hay gente muy válida para seguir trabajando por un partido que yo creo que tenía su hueco en el programa político.
Carlos, tú eres activista social, eres muy conocido ahí en el municipio de Telde. ¿Alguna otra formación te ha llamado para ficharte, para preocuparte por tu situación?
Sí, claro. Por supuesto. Ya te digo que sí, pero varias, sí.
¿Y?
Cosa que se agradece, pero uno no, también te soy completamente sincero, mi intención no es ir saltando de sigla en sigla. Yo continúo haciendo lo que creo que es lo correcto a nivel humano, a nivel político y tal, pero ahora mismo no estoy para salir de un partido y meterme en otro, sinceramente. Pero sí, me han ofrecido, cosa que agradezco porque hay varias formaciones que me han abierto sus puertas y diferentes personas de diferentes partidos.
¿Cuál? ¿Cuál?
No te lo voy a decir, no te lo voy a decir, si me lo permite.
Sí, sabía que no me lo ibas a decir. Por cierto, que tú además sigues también en esa labor de fiscalización del Ayuntamiento de Telde y has visto algunas cosas que un poquito no te cuadran, ¿no? Incluso hablas de transfugismo.
No, hablo de transfugismo, no. Hay transfugismo y creo que eso es algo patente, no es una percepción mía.
¿A qué te refieres con ese transfugismo?
Bueno, mira, es algo muy sencillo. Transfugismo significa que una persona abandona una organización política, lógicamente, para meterse en otra. Y en Telde hay una concejala que ha abandonado el grupo político de Vox para ser fichada, entre comillas, por el gobierno de Telde, que además le otorga la concejalía de participación ciudadana, sanidad y consumo. Es decir, en Telde hemos pasado de tener una concejala en la posición que no hacía nada, pero nada es nada, Javier, o sea, ni una sola moción, ni una sola intervención, no acudía a ningún tipo de reunión con vecinos, nada. A ser concejala de participación ciudadana cobrando más de 43.000 euros al año. No, eso es transfugismo, o sea, ha abandonado Vox para meterse dentro del gobierno de Telde.
¿Lo vas a denunciar? Porque al fin y al cabo el transfugismo, tal cual lo conocemos, es ilegal.
Es algo ilegal. Es más, es tan ilegal que creo que Vox ha recurrido la decisión del alcalde, porque esto es una decisión del alcalde. Yo no sé si algún partido de la oposición lo ha hecho también. La verdad que me sorprende un montón cómo se ha mirado para otro lado en este caso. Pero un claro caso de transfugismo. Insisto, Vox ha denunciado esa decisión del alcalde y lo normal es que prospere y que la concejala deje de serlo y tenga que devolver todo el dinero cobrado de manera ilegal.
Bueno, Carlos, pues, seguiremos hablando. Que hay tela que cortar ahí, sí. Telde, desde tu punto de vista. Gracias por atender una vez más a la COPE, compañero. Un abrazo.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Se celebra, cambiamos de asunto, la séptima edición de la Feria Europea del Queso, del 9 al 10 de marzo en Santa María de Guía, organizada
por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa María, Cabildo de Gran Canaria. Vamos a saludar precisamente al consejero de sector primario, Miguel Hidalgo, a quien tenemos en línea. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Que siempre, encantado de hablar con usted, que siempre es una buena excusa para comer queso, y más los canarios, que saben que nos encanta. Por lo tanto, una Feria Europea del Queso, vaya oportunidad, ¿no? No.
Bueno. Sí, la verdad que ya es su séptima edición. Siempre quiero hacer la manifestación clara que es algo organizado por la Mancomunidad del Norte, que realmente nos da la oportunidad de conocer también las producciones de queso prácticamente de todas las islas canarias, además Portugal, de la península y de Italia también. O sea, que son 30 y tantos productores que van a estar en esta feria en el mercado de Santa María de Guía este fin de semana, y la verdad que, pues sí, vamos a tener la posibilidad de ver la inmensa y importante variedad de quesos que podemos consumir, y además presumir de la calidad de los quesos de Gran Canaria.
Teniendo en cuenta que es uno de nuestros productos banderas, ¿no?, el queso, producto gourmet, e incluso esto también supone un soplo de aire fresco, y le pregunto a un sector que está un poco maltratado, que no lo está pasando tan bien, don Miguel.
Sí, bueno, vamos a ver, el sector ganadero sabemos que está pasándolo muy mal, fundamentalmente por los insumos, la carestía de los insumos, que no hay manera de que se arreglen sus precios y demás, y seguimos trabajando y luchando porque la ley de cadena alimentaria se aplique y que los productores perciban su precio justo, su cuantía adecuada en función de las explotaciones que tiene. Pero también digo a la misma vez que es un sector muy dinámico, en donde hay muchas personas jóvenes trabajando, sacando adelante sus producciones, no solamente sus vaquerías, sino también la ganadería, el pastoreo, la transhumancia y sobre todo las queseras y los queseros que nos ponen esos magníficos productos reconocidos internacionalmente en el mundo. Uh-huh. Pero como digo, es verdad que con muchas dificultades, pero la verdad que es muy dinámico, arriesgan y trabajan, y por lo tanto a mí me satisface mucho poder colaborar, poder ayudar de la administración del Cabildo de Canarias al sector, y estamos precisamente dentro de poco presentaremos un plan de ayuda para el sector, que ha sido demanda de las propias cooperativas y organizaciones agrarias, ganaderas en este caso, lo vamos a presentar, pero porque es un sector realmente muy vivo y muy activo y que es muy interesante para el Gran Canaria.
Bueno, volviendo a la Feria Internacional del Queso, hombre, lo bueno es comparar nuestro gran producto con los que vienen de otros países y demostrar y comprobar que no solamente no tenemos nada que envidiarle, sino que, don Miguel, superamos en sabor, en gusto, en prácticamente todo.
La verdad que las personas que vayan a visitar, vamos, que es una feria de carácter familiar, para que no solamente habrá eventos dentro de la ciudad con el mundo de los quesos, sino también de otro tipo de actividades que va a hacer que las personas ahí disfruten, y de entre ellas, pues ahí están preparados para hacer degustaciones, catas, explicar la diferencia de sabores, de textura de los quesos de prácticamente de toda la isla. Lo bueno que podemos hacer en esta feria es lo que tú bien has comentado, probar de otras latitudes de la península, de Italia, de todas las islas, y luego hacer esa magnífica comparación con los productos gourmet, claro, que hacemos en nuestra propia isla, que son, claro, de una calidad excelente y reconocido, como digo, he dicho anteriormente, por el mundo, ¿no?
Claro, una vez más para comprobar que los quesos de Gran Canaria, pues los tenemos entre los mejores del mundo, no cabe la menor duda. 25.000 personas en Tejeda, ese es el dato a batir, el número de personas a batir que se dice pronto. Pero lo vamos a conseguir, don Miguel.
La verdad que todas las ediciones de la feria, de lo que es la Ruta Europea del Queso, ha sido siempre una fiesta. Donde estén los quesos de Gran Canaria hay una fiesta. La verdad que en Tejeda fue una explosión de visitantes, pero en Teror también, Moya también, hubo muchísimas visitantes, y esperamos que en Guía no puede ser menos. Uh-huh. Está ubicada una zona magnífica, toda la gran zona de producción de los quesos Fort de Guía, por lo tanto es el espacio y el lugar para que sean muchos los visitantes que se acerquen a la feria.
Qué maravilla. Permítame dos preguntas, la medida de lo posible, lo más rápido posible la respuesta. Consejero, ¿para cuándo la World Cheese Award? Aquí en Gran Canaria, si hay posibilidad. Y otra, que va muy el hilo con la actualidad. ¿Estamos en riesgo de declarar la emergencia hídrica en Gran Canaria o por ahora no, tal y como ha hecho Tenerife?
La primera, casi me va a rogar una exclusiva. Estamos trabajando en ellos, con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, la isla de Gran Canaria, para hacer una declaración de esas características, tendría que haber desabastecimiento en la población, cosa que no sucede en estos momentos, afortunadamente. Pero sí es verdad que nosotros necesitamos hacer obras de carácter urgente y, por lo tanto, sí pediremos la urgencia para las obras que queremos poner en marcha para poner más agua en el mercado, fundamentalmente para el sector agrícola.
Me da la impresión de que ha abierto la caja de Pandora en la primera pregunta, don Miguel.
Sí. No me la esperaba. Y efectivamente estamos trabajando. Ahora, dentro de poco, será el Foro Internacional del Queso, que también es otro evento relacionado con la promoción y proyección a nivel internacional de nuestros productos, pero no cabe duda que